Cada vez que salimos con el tiempo queriendo aprovechar bien el tiempo. Y lo primero que queremos y buscamos es conocer nuevos hermanos en la fe. Eso nos motiva muchísimo. Conocer a más familia de Dios. Porque entendemos que un día vamos a estar todos en un mismo lugar. Y con un mismo propósito. Y la familia de Dios estará congregada. Así que para nosotros es una tremenda bendición conocerles, saludarles. Y decirles que el Señor está aquí con ustedes. Y que Dios está para edificar su iglesia. Donde quiera que nosotros estemos, es la familia, la iglesia, a quien amamos. Y buscamos que otros también vengan a formar parte de esta gran familia, la familia de Dios. Así que estamos muy contentos en esta mañana por estar aquí, por verles. Algunos tal vez ya nos, como el caso de Hugo, el hermano Freddy Chifredo, ¿verdad? Efraín, sí, que les conocemos, pero qué bueno. Que esta mañana, pues, estamos aquí con ustedes. Quiero que cantar. Yo sé que ustedes cantan. Y cantan bien y felicitamos a la familia. La familia, mi hermano, ¿verdad? Familia pastoral. Que estos niños, muchachos que están edificando la iglesia con alabanzas, con la música. Eso es tan especial que debemos de gozarnos por eso. La iglesia tiene, aquí en la tierra tiene tres propósitos. Y uno de los propósitos es la adoración a Dios. Vivimos para adorar a Dios. Y qué bueno es que los niños a temprana edad lo están haciendo, ¿verdad? Y que todos podamos también hacerlo. Hay un precioso himno que me gusta cantar y que tiene mucha relación con lo que mi hermano estaba cantando también. La venida de Cristo. La venida de Jesucristo es el evento más maravilloso en el futuro que nosotros esperamos, la iglesia. Algo que el mundo entero lo va a ver, la venida del Señor Jesús. Pero nosotros nos iremos con el Señor. Y dice este precioso himno así. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta, vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús por su iglesia, nos iremos con él a morar. Ya queremos que Cristo nos lleve los cielos con él a morar. No seamos jamás negligentes. Trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús por su iglesia. Nos iremos con él a morar. Nos vamos con el Señor. Así que estos templos se van a quedar. ¿Quién los va a habitar? Saber quién. Pero nosotros nos iremos. La iglesia de Cristo se va de esta tierra. Vamos a dejarlo a ver si cantamos las últimas estrofas después. Tal vez habrá un poquito de agua por ahí. ¿Verdad? Muy bien. Aprovechando bien el tiempo. La iglesia debe de aprovechar bien el tiempo. Los creyentes debemos de saber aprovechar bien el tiempo. Que los creyentes podamos hacer o tener sabiduría para saber vivir el tiempo de vida que Dios nos dé. Gracias, gracias. La iglesia, debemos de saber y tener sabiduría para poder aprovechar bien el tiempo. Los tiempos son malos. Los tiempos son difíciles, pero los creyentes tenemos que tener la sabiduría de Dios para saber aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar bien el tiempo que Dios nos dé de vida aquí en la tierra? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿O qué debemos hacer para aprovechar bien el tiempo de vida que el Señor nos dé aquí sobre la tierra? Pues la Biblia, la palabra de Dios nos dice cómo debemos de aprovechar bien el tiempo. Y en esta mañana quiero que veamos tres formas de cómo aprovechar bien el tiempo. Porque todos nosotros que estamos aquí debemos de saber a través de la Biblia cómo aprovechar bien el tiempo, la vida que el Señor nos dé. Porque este día estamos más cerca de la eternidad que el día de ayer. Ya vivir este día, domingo, pues nos acerca más hacia la eternidad. Pero cada día que yo vivo sobre la faz de la tierra, tengo que saber cómo aprovecharlo. Y la palabra es la que nos enseña. Veamos tres formas. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 5. Vamos a detenernos en unos versículos ahí, en donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y a las iglesias de esa receptor, el apóstol Pablo, habla a los hermanos para enseñarles cómo había que aprovechar el tiempo. Pablo está preso. Está en prisión, pero desde la prisión está escribiendo esta carta a los hermanos de Éfeso, de Colosas. Y les está enseñando y les está diciendo cómo debemos de aprovechar bien el tiempo. ¿Qué debemos hacer? Así que en Efesios capítulo 5, que esta carta es aplicable a la Iglesia Universal de Jesucristo. Es para nosotros también. Y en primer lugar, aquí el apóstol Pablo escribe a los hermanos, versículo 1 y versículo 2 de Efesios 5, dice, andando en amor. Andando en amor, el verbo andar, es un presente continuo que nos habla de que nosotros tenemos que andar en amor. Cada día que vivimos, debemos de vivirlo en amor, andando en amor. Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero voy adelante, el versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios, dice, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que Pablo recomienda a los hermanos que andemos en amor, en el amor de Dios, en el amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario. Dice que nosotros ese amor tenemos que, en ese amor tenemos que andar cada día, en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Y en primer lugar nos dice que hay que imitar, sed pues imitadores de Dios. ¿Qué vamos a imitar de Dios? Es el amor de Dios, porque Dios por amor envió a Jesús, a su Hijo, a la cruz. Por el amor a la humanidad, por el amor al perdido, por el amor al que estaba condenado. Dios envió por amor a su Hijo a la cruz, a que muriera. Y ese es el mismo amor que la iglesia debe tener. Ese es el mismo amor que el creyente debe de mostrar, andar en el amor. Porque es lo que, la manera como podemos imitar a Dios. Dice, como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La manifestación más grande del amor de Cristo, o sea, el amor ágape, fue el sacrificio de sí mismo por todos los pecadores perdidos. Y eso es lo que cada creyente tiene que demostrar o vivir cada día. Amar a los perdidos, amar a los que no han conocido a Jesucristo. Y por eso está la iglesia en la tierra. Por eso está usted viviendo aquí, en Rhode Island. Dios lo ha traído a diferentes partes y vive aquí para que usted viva en el amor de Cristo y muestre el amor de Cristo a quienes no conocen el amor. Eso es una de las cosas grandes y maravillosas. El apóstol también, Pablo, en Romanos 5, Versículos 8 a 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que debemos de comunicar a los hombres perdidos, a la gente que no ha conocido a Dios. Que el amor de Dios pueden ser salvos por el puro amor de Dios, conociendo al que murió por ellos en la cruz. Conociendo a Jesucristo, quien murió. Pues mucho más, dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Solo Jesucristo puede salvar al hombre de la ira de Dios cuando le conocemos y lo abrazamos y aceptamos y creemos que él es el único que nos puede salvar. Eso está en el amor de Dios. Versículo 10, porque si siendo enemigos, dice, el hombre sin Cristo es un enemigo de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por tu vida. Los que estamos aquí somos salvos. Usted ha creído en Cristo, ¿verdad? Ha recibido a Jesucristo. Ha sido perdonado por Jesucristo. Así que somos ahora amigos de Dios. Qué bueno, considérese usted un amigo de Dios. Dice la palabra, él puso sobre él el peso del pecado humano sobre sí mismo y renunció a su propia vida para que los hombres pudieran ser redimidos de sus pecados y recibir una naturaleza nueva, santa, a fin como fin de la vida eterna. Segunda Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él nos ha justificado. El que no conoció pecado, Jesucristo fue un humano y divino impecable, nunca pecó, y a pesar de todo fue, cargó el pecado de la humanidad, se hizo cargo del pecado del hombre y por eso fue a la cruz, sin haber pecado, para obrar la salvación del que estaba bajo la ira de Dios. Así que hermano, alabe a Dios por eso. Adore a Dios y viva en el amor de Dios. Ese amor que lo alcanzó a usted, ese amor que a usted lo ha salvado de la ira de Dios, es el que debemos de demostrar al perdido. Desde entonces los creyentes debemos de ser imitadores de su gran amor hacia los pecadores y vivir, y hay que vivir en la renovación y poder del Espíritu Santo, quien nos capacita para dar amor divino a los pecadores. Debemos de ser capacitados en el amor divino para dar amor a los pecadores. Esto es aprovechar bien el tiempo de vida que el Señor nos da. Así ser imitadores de Dios. Si andamos en el amor de Dios, vivimos en el amor de Dios y compartimos el amor de Dios cada día, estamos aprovechando bien el tiempo que el Señor nos da. Y eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita. ¿Por qué están estas bancas vacías? Por falta de amor. Por falta de amor. No es por otra cosa. Los templos se están cerrando. Los templos se están cerrando, se están vaciando. Porque a la iglesia le falta el amor de Dios. No damos amor. No damos amor a la gente. Y por eso es que los templos están solos. La práctica del amor hacia el ser humano nos hace oler rico, una fragancia ante los demás. Cuando yo doy amor, el amor de Dios, comparto el amor de Dios con los perdidos, para Dios somos un olor fragante. Pero cuando nosotros no lo hacemos, olemos mal ante Dios. Ya no es un olor fragante, agradable para Dios. No somos de olor agradable a Dios, sino somos de un olor que no le agrada a Dios. Pero si la iglesia de Jesucristo tuviese la capacidad de dar el amor de Dios, ante Dios seríamos un olor fragante. Dice la palabra, el versículo 2 de Efesios 5, la última parte, dice, y se entregó a sí mismo, o sea Jesucristo, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesucristo se ofreció, se entregó. Y cuando Él estuvo en la cruz y demostró el amor, manifestó el amor, llevó a cabo el amor de Dios, para Dios fue un olor fragante. El sacrificio que Él hizo en la cruz por la humanidad. Entonces necesitamos nosotros. Mateo 27:36 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el olor fragante para Dios, que produjo gratitud a Dios y paz entre Dios mismo y el hombre. El hombre, cuando los creyentes, hombres y mujeres, o discípulos de Cristo, dan el amor al perdido, predicándoles el Evangelio, somos de olor fragante para Dios y los hombres. Esto es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Pues los seres humanos necesitamos más del amor de Dios que otra cosa. Primero, para ser salvos del infierno. Por eso el versículo que todos conocemos, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo es en base al amor de Dios. Dios ya lo hizo todo, envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo, consumado es, la obra está terminada, está hecha. Ya no hay más que hacer. Ahora le encomiendo a mis discípulos, le encomiendo a la iglesia que lleve el amor a los perdidos, que aproveche bien el tiempo de vida que el Señor nos da. Así que, mi hermano, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios manda. En segundo lugar, aprovechar bien el tiempo para los creyentes es andando en santidad ante Dios y los hombres. ¿Cómo puedo aprovechar bien el tiempo que Dios me dé como creyente? Es viviendo en santidad. Hay que vivir en santidad. Cada día que la doctrina o la santidad, yo me perfeccione más y más en la santidad. Porque Jesucristo dijo, sed santos, porque yo soy santo. Aprovechando bien el tiempo, creciendo en santidad. Cada día, cada día. Efesios 5, vamos de regreso ahí a Efesios 5, 3 al 8. Dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis, dice el apóstol escribiendo, sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz. Entonces, andando en santidad, aprovechar bien el tiempo de vida como creyentes, como discípulos de Jesucristo, es crecer en santidad. La iglesia, el creyente, debe de crecer en santidad. Al final de cada día, al anochecer, al acostarse, lo primero que debiéramos de examinar en nuestra vida y pensar, he crecido en santidad este día más que ayer que viví, o no crecí en santidad. Soy el mismo creyente. Estoy más cerca de Dios. Espero que el Señor, le estoy pidiendo que el Señor venga ahora porque a este día he crecido más en santidad. Y eso es para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios. Aprovechar bien el tiempo tiene que ver con crecer en santidad. La iglesia cada día más apartada del pecado, del mundo, de la influencia de la gente sin Jesucristo. La iglesia tiene que estar cada día creciendo en santidad. Esto es aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. No fornicación entre los creyentes. No avaricia entre los creyentes. No codicias entre los creyentes. No engañadores entre creyentes, no inmundos entre los creyentes, pues somos miembros del reino de nuestro Dios. No vivimos, no somos de este mundo, somos del reino de Dios. El creyente que está viviendo en cualquier pecado mencionado en este pasaje bíblico no está aprovechando bien su vida o el tiempo que Dios le está dando. Pues no vive en santidad, sino en pecado ante Dios, atraído por el mundo, dominado por Satanás, lleno de maldad. ¿Pueden los creyentes caer en eso? Sí. Sí pueden los creyentes caer en eso, si no crece en santidad. Si no está creciendo en santidad, puede ser alcanzado por el mundo, por Satanás y por las obras de la carne, aún siendo creyente, aún siendo hijo de Dios. Vive una vida de pecado porque no crece en santidad, no se acerca a Dios, no está imitando a Jesucristo. Así que, hermanos, aprovechar bien el tiempo que Dios nos da, en primer lugar, es llevando el amor de Dios a los perdidos. Todos. No solamente el pastor y su familia, todos los creyentes. ¿Qué tal si todos los que están aquí en esta mañana hubieran traído un amigo o una familia cada uno? Vamos, vamos. Ir a traerlos a la casa, si es posible darles desayuno y llevarlos a la iglesia, traerlos al templo, que vengan a escuchar la palabra, ¿verdad? Siendo amigos. En segundo lugar, que ya vimos, es creciendo en santidad. Hay que crecer en santidad. No se puede aceptar que porque se vive aquí en los Estados Unidos, yo no puedo crecer en santidad. No. Yo tengo que crecer en santidad. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Esa es la práctica de la santidad de Jesucristo. Y yo tengo que reflejar a Jesucristo. El mundo tiene que ver a Cristo en mí. Ver la santidad de Jesucristo en mi vida. Y de esa manera aprovecho bien el tiempo porque testifico de Cristo. Doy a conocer quién ha sido Cristo para mí, qué es Cristo para mí. Porque yo imito a Cristo, imito a Dios. Esa es la vida de la iglesia. Yo cuando vengo acá a los, y hay diferentes lugares, y veo todos estos templos preciosos, bancas, preciosas para que venga y se siente cómodamente la gente. Digo yo, ¿y qué está pasando? ¿Por qué estas bancas no están llenas? Es por falta del amor y por falta de vivir en santidad. No estoy reflejando en mi vida. En tercer lugar, andando en luz como hijos de Dios. Versículos 8 al 20. Dice esta palabra. Quiero que leamos esta palabra. Dice, porque en otro tiempo, versículo 8 en adelante, al 9, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Esto es aprovechar bien el tiempo. ¿Qué significa eso? Que yo no ando en pecado. Yo no vivo en pecado. Yo no vivo en ninguna práctica de pecado. Porque las tinieblas simbolizan pecado. Las tinieblas hablan de pecado. Mas la luz habla del día, la santidad, la pureza del creyente. Así. Vea también lo que dice ahí la palabra primera de Juan 1, 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla o en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace el hermano o la hermana cuando cae en pecado? Es esconderse. Ya no quiere tener comunión con los hermanos. Se va. Evade la comunión. Y cuando le dicen, ahí vienen los hermanos, oye, no quiere tener comunión. ¿Por qué? Porque está viviendo en tinieblas. Está viviendo en pecado. Está viviendo mal. Y no quiere tener comunión. ¿Cuántos de los miembros de su familia no están aquí? ¿Por qué no están? ¿Será que hay tinieblas en ellos? Y no quieren tener comunión. No quieren estar con los santos. No quieren gozarse con los que se gozan. No quieren alabar a Dios. No quieren adorar a Dios. ¿Dónde están? Entonces, una vida moral y recta de los creyentes que andan en luz. Una vida veraz, una vida honesta, una vida íntegra. Esto es andar en luz, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La iglesia tiene que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Eso significa que el Satanás y el mundo nos presentan días malos y la carne, nuestra carne, perezosos, deshonestos, avaros, engañadores, aún los creyentes. Y no estamos andando en luz. No andamos en luz. Vivimos cada día muchas veces en práctica de pecado. No reflejamos la luz, no mostramos, no irradiamos la luz de Cristo al mundo. ¿Verdad? Y los no creyentes dice ser evangélico. Y miren cómo vive, miren cómo anda, miren lo que hace. Y dice ser creyente, evangélico. No andamos en luz. No está aprovechando bien el tiempo. Ahora, todo eso abarca nuestra gran salvación. Nuestra gran salvación que tenemos tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros mostremos el amor de Dios a los perdidos, predicándoles, enseñándoles, modelándoles, invitándolos, trayéndoles, llevándoles. Es el amor de Dios, para que conozcan a Dios. ¿Ya? Andar en amor. En segundo lugar, es viviendo en santidad. Que ellos vean a Cristo en mí, en mi vida. Y en tercer lugar que estamos viendo es, ¿en qué, hermanos? Que andemos en luz, andemos en santidad, vivamos fuera de... Y eso tiene que ver con la salvación. La salvación debe de producir frutos que agradan a Dios, como no practicando en las obras infructuosas de las tinieblas. No, no, no. Así, vea los versículos 11 al 13 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, pecado, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen, los que andan en tinieblas, en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta, el que manifiesta todo. El no practicar estas obras, sino reprenderlas, agrada a Dios. Es fruto de nuestra salvación y es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos en el cual vivimos. No participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino ser luz para ellos, reprenderlos. La salvación que gozamos nos manda que nos levantemos de cualquier obra o pecado infructuosa que hayamos caído. Versículos 14 al 20. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Hay muchos hermanos nuestros creyentes, hijos de Dios, hermanos nuestros que viven en la vida cristiana dormidos. Estamos durmiendo. Y parece que viene el clima fresco de frío, en donde se duerme mucho. Pero en la vida cristiana no estamos aquí para dormirnos, sino para despertarnos. ¿Por qué? Porque el tiempo nos apremia. Es malo. Tenemos que aprovecharlo bien. Dice la palabra que hay que aprovechar bien el tiempo. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cualquier sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida de la iglesia, esa es la vida del creyente verdadero. El creyente que aprovecha bien el tiempo. El creyente que anda en luz. El creyente que vive en santidad. El creyente que lleva el amor de Dios. Debemos de ser así. Los tiempos son malos. Los días son malos. Y el creyente, la iglesia, debe de acercarse más y más a Dios. Pero el enemigo, Satanás, nos aleja de Dios como creyentes. No tengo tiempo. Tengo que trabajar. Estoy cansado. Estoy enfermo. Una serie de excusas que ponemos para no acercarnos a Dios, para no congregarnos, para no alabar a Dios, para no compartir la palabra. Tengo que trabajar, tengo deudas. Tengo que trabajar dos turnos. No quiere. Problemas de la iglesia. Un creyente necio vive en pecado, no tiene sabiduría de lo alto. Un creyente necio es una persona que no sabe vivir. No sabe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el creyente sabio no se embriaga con vino. Vive en la llenura del Espíritu Santo. Canta alabanzas al Señor. Cánticos espirituales. Siempre está dando gracias a Dios por todo. Siempre tiene gratitud con el Señor. Y está congregado. La iglesia primitiva se mantenía cerca de Dios, congregados. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta la iglesia primitiva. Pero ahora las iglesias están cerradas. Están cerradas. Con doble llave para que nadie entre durante la semana. Cerradas. Le dije a un hermano por allá, mira, si los hermanos no quieren y tu familia no quiere, anda solo tú, anda a encerrarte a orar todos los días. Aparta unas 2 horas, aunque sea solo tú. Porque también en El Salvador ya está pasando esto. Ya los hermanos no quieren congregar. Y eso es pobreza. Eso es pobreza. Y vamos camino a que los templos se cierren. Porque los hermanos dicen, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Tengo que trabajar. Estoy afanado. Tengo que hacer esto. Ya no hay tiempo para Dios. Entonces, hermanos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Usted tiene vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios por estar aquí sentados con vida? Alaba al Señor por eso. Ok, eso es bueno, hermano. Eso es maravilloso. ¿Quién le ha dado la vida a Dios? ¿Para qué le da vida a Dios? Ya vimos 3 cosas importantes. Para compartir el amor de Dios con el perdido. En segundo lugar dijimos para. ¿Han ido conmigo o no? Andando en el amor de Dios. Andando en santidad. Y andando en luz. Para eso el Señor nos da la vida. Para eso vivimos. Y ese es el gran propósito de Dios. No nos llevó el virus. Si el Señor nos ha dado vida, es para eso, ¿verdad? Así que hermanos, vea este pasaje. Vea este pasaje. Después de llegar a casa, tome la Biblia, Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 20. Siga leyéndolo, estudiándolo, viéndolo. Posiblemente usted le saque más de lo que hemos visto en esta mañana. Pero eso es para usted, como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia. No vea a otro, véase usted a sí mismo. Y cuando caminemos, de acuerdo a lo que la palabra nos manda, invitemos a otros para que viva como yo estoy viviendo para Dios. ¿Verdad? Oramos y decimosle, Señor, muchas gracias te damos en esta mañana por esta gran oportunidad de vernos, Señor. En el mejor espejo espiritual que es tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes. Los tiempos son malos, son difíciles. Pero si vivimos, que vivamos para ti, aprovechando bien el tiempo. Oro por cada uno de los hermanos que estamos aquí. Y aún de los que no han venido, Señor, anímalos, ayúdalos. Que nos levantemos, Señor, para vivir de acuerdo a que tu palabra nos manda, que aprovechemos bien el tiempo. Bendice a las familias que cada uno de los que están aquí representa. Quizás hayan conocido el Evangelio, Quizás hayan creído algún día en ti, Señor, pero se han olvidado, están lejos, están viviendo el tiempo sin aprovecharlo. Ayuda, Señor, que esta obra vaya adelante, que esta obra crezca, Señor. Que esta obra, Señor, este templo se llene. Usa cada uno de los miembros de esta iglesia para que se levanten, Señor, y puedan llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Úsales para tu gloria, Señor, y para el crecimiento de tu reino aquí en la tierra. Oramos y pedimos estas cosas espirituales, materiales para cada familia, para cada hermano. Que las disfrutemos en ti, Señor.